a partir del verso 5 hasta el 12. Relación con los versos anteriores de este capítulo, el autor de este libro sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, pues en relación con el tema del capítulo 3, que ya tratábamos el día pasado, el tema de los maestros y de los enseñadores en las iglesias, especialmente en aquellas a quien va dirigida esta carta, que eran muchas y estaban en un territorio muy amplio, especialmente de Asia, se habla de que hay que tener un cuidado exquisito en cuanto a aquello que se enseña en la iglesia. Y se va poniendo una serie de ejemplos. Primero se pone el ejemplo del freno en la boca de los caballos, que permite dirigirlos por donde el jinete pues desea que vayan. Después vimos que se pone el ejemplo de las naves y del timón, que permite al timonel, al que gobierna, que literalmente es el timonel, pues conducir o llevar la nave por donde él desea. Y en este sentido y en este contexto entra el versículo 5. Así también, en relación con los dos ejemplos anteriores, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Naturalmente el sentido es que quien tiene la responsabilidad de ejercer un ministerio de enseñanza en una iglesia, y cada vez que se proclama o predica la palabra de Dios, hay que tomar conciencia de que se debe de estar enseñando algo para alguien, tanto para los que ya son creyentes como para los que no lo son, o como para aquellos que están, digamos, como a la mitad del camino, que están, como diría la palabra de Dios, entre dos pensamientos, que están en medio de una contradicción que todavía no han podido resolver. Y gastaríamos muchas horas, hay cantidad de libros escritos a través de casi 2000 años de la historia de la Iglesia sobre los problemas que se pueden crear en el seno de las iglesias, y especialmente de una iglesia local, cuando la lengua dice cosas que no son adecuadas a lo que enseña la palabra de Dios, y que por lo tanto, pues la iglesia, en lugar de recibir edificación, lo que recibe pues son mensajes que crean contradicciones, ansiedades y problemas en el corazón de los que escuchan. Y ya dijimos hace algunos miércoles que la lengua, como órgano, digamos, como un miembro del cuerpo humano, pues no es responsable de aquello que nosotros decimos utilizando la lengua. Y vamos a ver, quizá más adelante, si hay tiempo, cómo en la enseñanza del mismo Jesús de Nazaret encontramos de manera clara, hablando de qué es lo que contamina al hombre o qué es lo que puede contaminar una iglesia local, que no son las lenguas de los creyentes, sino aquello que con las lenguas se dice. Y el Señor Jesús enseña de manera clara, lo veremos, que lo que contamina al hombre es lo que sale y nace del corazón del hombre. Y cuando Jesús de Nazaret habla del corazón del hombre, habla de la esfera de la intimidad, del pensamiento, entre otras cosas. Y por lo tanto, pues la lengua solo es un órgano que utilizamos, dirigido en este caso por el cerebro influido por nuestra mente, por nuestro corazón, para articular una serie de palabras o de pensamientos, pero la lengua, que aquí se pone como ejemplo, no es el responsable, sino que la responsabilidad recae en los pensamientos del corazón de cada uno de los que forman el pueblo de Dios, en este caso. Pero bien, se pone un ejemplo bastante claro, porque la lengua interviene en la articulación de las palabras y en la expresión de los pensamientos. Dice, como un miembro pequeño, la lengua es uno de los miembros más pequeños que tenemos en el cuerpo, pero importantísimo, porque los seres humanos solo nos podemos conocer y relacionar comunicándonos. Y hay diversas maneras de comunicarse. Hay una comunicación no verbal, que puede ser muy importante, pero la comunicación, digamos, por antonomasia, por excelencia, es la comunicación a través de la palabra, a través del lenguaje. Y por eso el lenguaje es tan importante en la historia de las culturas, de los pueblos, de las identidades, de las diversas etnias del mundo. La lengua, dice, es un miembro pequeño, y emplea una palabra en griego que significa no lo microscópico, pero sí que la palabra microscopio deriva del término que se emplea aquí para pequeño, para referirse a la lengua, que es el término micrón, término pequeño dentro del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Digamos que en mi criterio se está tomando, digamos, una parte por el todo, que cuando se habla de la lengua, pues se está hablando de alguna manera de las personas que utilizan la lengua, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Más literalmente es, más que bosque, es madera. Y está hablando del sentido de un gran, si queremos, pues montón, cúmulo de madera que puede arder. Y tiene sentido referido a los creyentes, porque la Biblia es el primer libro de todos los libros escritos en la historia de la humanidad donde se compara a los hombres a los árboles. Y de alguna manera podemos vernos reflejados aquí. ¿Cuán grande bosque o cuán grande montón de madera enciende un pequeño fuego? Hay una dificultad, digamos, a la hora de hacer el análisis textual, de hacer la exégesis. Exégesis quiere decir el análisis de las palabras que constituyen los versos. A la hora de hacer este análisis exegético textual, hay una dificultad porque el autor, que escribió este libro en griego, como todos los del Nuevo Testamento, emplea el mismo término en griego para grande que para pequeño. O sea que, y parece una contradicción, porque podríamos leer cuán pequeño montón de madera enciende un pequeño fuego. Y naturalmente esto crea un problema de tipo exegético que no sé cómo se puede salvar, pero que probablemente porque se emplea el mismo adjetivo para grande que para pequeño, pues seguramente los lingüistas nos dirían que habría que traducirlo con un sentido contrario en una de las dos ocasiones, o al principio o al final. Y si hubiese que traducirlo así, esto ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo que tenemos reciente recuerdo del libro de Job, cuando dice, habla en el libro de Job de bendecir a Dios, el original hebreo habla de maldecir a Dios. Y se traduce todo lo contrario por el sentido que el hebreo tiene en esos textos y en esos lugares. Cuando ocurren estas cosas, pues se crea un problema de interpretación. Ahora hay algo muy importante, que parece que está comprobado y que no ofrece lugar a dudas, y es que por algunos restos de algún manuscrito incompleto más antiguo que el que tenemos traducido aquí de Santiago, se emplea un término diferente para grande y para pequeño. Y si eso fuese así, quiere decir que el manuscrito que se maneja, del que se ha traducido el libro de Santiago, el escritor, el copista, el escriba, a la hora de copiar el manuscrito más original, más antiguo, se equivocó y repitió por equivocación una palabra. y no se corrigió eso y pasó de unos a otros y se fueron copiando y llegó hasta nosotros esa equivocación. Porque la palabra que se emplea en el manuscrito del que se ha traducido esto dos veces significa grande, grandeza, pero la constatación, vamos, casi con toda seguridad, de que en los manuscritos más antiguos, en lugar de emplear el término helicón griego, que significa grande o grandeza, que es un término diferente de cuando dice que la lengua se capta de grandes cosas, que ahí se emplea el término megala, lo megalo es lo grande, ¿no? Megalomaníaco, quiere decir una persona que está en una situación de estado de ánimo, de euforia por encima de lo que se considera normal, ¿no? O mega no sé qué, que llevan tantas palabras delante que significa una cosa grande, ¿no? Bueno, pues en los manuscritos más antiguos, para se traduciría así: ¿cuán grande bosque enciende un pequeño? Y el término griego es aquí oligón, oligo, pequeño, de mente corta, que significa. Y parece que de esta manera hay que entenderlo, ¿no? Aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Ahora hay una cosa muy importante aquí. La responsabilidad que se tiene a la hora de la enseñanza de la palabra, porque para fuego pues se emplea el término normal que se emplea casi siempre, en el griego, que es un término del que se deriva la palabra, que es una transliteración del griego, pero que la utilizamos en castellano, pirómano. La palabra pirómano. Pirómano es una persona que está enferma psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, y que en función de los trastornos emocionales y psicológicos que padece, prende fuego a las cosas. Que un pirómano es un enfermo peligroso, peligroso para la comunidad, peligroso para los bosques, peligroso para todo. Pero un pirómano es un enfermo. Otra cosa son las personas que queman cosas para hacer daño con una finalidad determinada. El pirómano quema porque siente como una necesidad irrefrenable de quemar. Y digamos, entre comillas, que se realiza patológicamente, hablando en términos psicológicos, psicopatológicamente, prendiendo fuego a las cosas. Y claro, esto es un problema tremendo, ¿no? Porque si en las iglesias existen pirómanos, pues el peligro es muy grande. Porque si actuamos como pirómanos, prendemos fuego al bosque. Y resulta que el bosque somos nosotros, que somos los árboles. Los creyentes, las mujeres y los varones somos la madera del bosque. Del bosque, por descontado, del bosque de Dios. Y por lo tanto, pues el peligro de lo que se dice con la lengua, por eso tantas veces se comenta, yo creo que con un buen sentido, que hay que tener cuidado con la lengua. Que la lengua se escapa, ¿no? Se salta, se dicen las cosas, y las cosas que se dicen, pues pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Por eso cuando una persona, y esto lo digo como un ejemplo de experiencia de mi profesión, tiene determinados problemas psicológicos, emocionales, no puede hablar con cualquiera, ni cualquiera puede darle consejos, porque las palabras ante una persona que tiene problemas hay que tenerlas muy fundamentadas para no hacer daño a esa persona. O sea, para que no se encienda un fuego en la esfera de la intimidad de esa persona y en lugar de ayudarla a que supere los problemas, se esté colaborando a que se quemen sus problemas. Y en ese sentido, pues no todo el mundo ni siquiera todos los médicos especialistas en psiquiatría, en psicología, pueden ayudar a la gente si no tienen una preparación psicoterapéutica con una metodología científica y una base, y aún así hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por eso mucha gente dice que yo voy al psiquiatra y estoy hablando durante una hora y no dice nada. No dice nada porque primero tiene que enterarse de lo que tiene que decir. Y para enterarse de lo que tiene que decir, a lo mejor no tiene que escuchar una hora, sino muchas horas durante mucho tiempo. Para poder ayudar a aquella persona y para no prender un fuego. Bueno, pues igual ocurre en la iglesia. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es decir, cuando se prende fuego de manera pirománica en una iglesia local, cuando la lengua expresa unos contenidos que corresponden a concepciones ideológicas del sistema de este mundo. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La palabra es mundo, cosmos, y hay que entenderla aquí no tanto en cuanto al mundo de los astros, de las estrellas, sino en cuanto a que la palabra cosmos se aplica más que al mundo de los astros y de las estrellas como la creación global. Se aplica también a las ideologías y a los contenidos de esas ideologías. Y cuando la lengua del creyente o de la creyente pues expresa pensamientos e ideologías que corresponden al sistema de este mundo, y este sistema está informado por un personaje que es el antidios, y por lo tanto sus pensamientos no son edificantes, es cuando la lengua es un fuego que se convierte en un mundo de maldad. Y es importante el término que se emplea para maldad, que significa injusticia, ofensa y daño. Es decir, que en la enseñanza de la palabra de Dios no se puede ser injusto o injusta, hay que procurar no ofender y hay que procurar no hacer daño. Y ahora hablamos de la iglesia como una persona colectiva, que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que los creyentes formamos el cuerpo de Cristo y somos uno, y constituimos, como dice Efesios 4, un varón que debe de ir creciendo y edificándose hasta que llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Bien, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por tanto, aquí vemos como cuando se habla de la lengua se está hablando de la persona. La lengua contamina a la persona, todo el cuerpo. Ya vimos otro día cómo el término cuerpo equivale en el contexto a persona, e inflama, cuando la lengua habla con estos contenidos, que pueden ser bonitos, atractivos, que pueden ser gratificantes porque a lo mejor van de acuerdo con nuestros intereses, que pueden ser opuestos a los intereses de Dios, pues esta lengua que contamina todo el cuerpo inflama la rueda de la creación. Literalmente prende fuego a la rueda de la creación, de la existencia, del curso de nuestra vida. Y una iglesia local, como una persona colectiva, pues tiene una existencia, tiene una vida y tiene un devenir, que es el curso de nuestra vida. Y por lo tanto aquí lo que expresamos con nuestra lengua puede servir para la edificación del cuerpo de Cristo o puede servir para que prendamos fuego al cuerpo de Cristo. Y inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la lengua, los pensamientos que expresa, está inflamada por el infierno. Y el término infierno, que a veces al castellano se traducen en algunas traducciones de la Biblia y en Reina Valera durante mucho tiempo, palabras muy diferentes del griego traducidas todas por infierno, que son correctas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra Hades no es el infierno. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades corresponde a la palabra Seol del Antiguo Testamento, que significa sepulcro, o el lugar donde están los muertos, no solo físicamente, sino también el espíritu de aquellos que murieron. Y el Señor Jesucristo enseñó sobre el Hades, cuando habló en la parábola o en la historia, que no sabemos si parábola o si historia, pero no importa, en la enseñanza del rico y Lázaro, de manera clara. Y aquello no era el infierno, no era un estado definitivo para quedarse en una situación de eterna separación, digamos, de Dios y de la no realización eterna en el devenir, digamos, eterno del ser. El Hades era un lugar de espera o transitorio, mientras que el plan de la salvación de Dios se va deviniendo. Bueno, la palabra que se emplea aquí para infierno es la palabra griega gehenna, que es realmente la palabra infierno, digamos, más apropiada a la luz del Nuevo Testamento. Y esta es una palabra, digamos, tomada del hebreo, que deriva de un verbo hebreo. El verbo hebreo del que deriva es geinón. Y geinón es el nombre de un valle llamado Valle de Hinón o Geinón, que es lo mismo. Y este valle era un valle o un lugar que podríamos llamar, pues, como un estercolero o un lugar de depósito de basuras. Y ahora se buscan lugares para depositar las basuras, ¿no? Pues en muchas ciudades, en muchos lugares, en el pueblo de Israel ocurría así, que tenían lugares apartados que lo llamaban gehenna, y era donde se echaba toda la basura. Y eran también lugares donde en muchas ocasiones, en las cercanías de esos lugares, iban los leprosos. O sea, los leprosos que tenían que salir, ¿no? Y que tenían que gritar para que la gente no se acercase a ellos y para no contaminarlos. Los que tenían lepra que se contaminaba. Porque en la Biblia se habla de una lepra que se contamina y de otra que no se contamina. Que es decir, que se puede tener la lepra como Naamán y no contagiar a nadie, ¿eh? Esto es una realidad médica, pero ya está claramente explicado en la Escritura desde hace mucho tiempo. Entonces esta palabra deriva de esto, un lugar donde se echaban las basuras. Por lo tanto, esta lengua que habla con estos contenidos, digamos, del sistema, y el sistema de los hombres se opone al sistema de Dios, ¿eh? O sea, se mire por donde se mire. Puede tener coincidencias en cosas, pero disidencias asombrosas. Y yo no sé si alguna vez lo dije, pero lo digo ahora como un ejemplo didáctico, si sirve, que teniendo coincidencias con muchas personas en el enfoque de muchos problemas sociales, económicos, o sociopolíticos, o socioeconómicos, teniendo coincidencia con personas que parecía que decían lo mismo, o pensaban lo mismo que yo, cuando intentábamos avanzar más cómo se podía llevar a la práctica un plan de actuación, por ejemplo, que aliviase a los seres humanos atacando las desigualdades en todos los aspectos, estas personas siempre terminaban diciéndome: es que la manera de pensar tuya es utópica, es irrealizable. Y ahí estaba la diferencia entre los contenidos del plan de Dios y los contenidos del plan de los hombres. O sea que los contenidos del plan de Dios es que todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos y no se puede justificar la acepción de personas jamás. Los contenidos ideológicos de los hombres pueden aproximarse mucho a eso o decir lo mismo, pero a la hora de la praxis no. Hay diferencias. Y entonces, O se dice, es utópico. Eso corresponde a una visión socioeconómica o sociopolítica utópica. Utópica se quiere decir irrealizable. Y por lo tanto tenemos que ser pragmáticos, tenemos que poner los pies en la realidad y tenemos que ir adelante, pues teniendo una ideología en el corazón que dice que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, pero a pesar de que creemos esto, pues vamos a actuar haciendo acepción de personas y tolerando los abusos y las desigualdades. Y en este sentido la Biblia deja claro lo que también veremos en su momento en Santiago, y lo que Jesús dijo claro en su día, que en el devenir de este mundo, y hasta que no vuelva, los pobres en esta tierra, que son tres cuartas partes de la humanidad, jamás serán justos.
Entre otras cosas, inflama la rueda, prende fuego a la rueda de la creación, de la existencia, y ella misma está inflamada por el infierno. Y sabemos que el infierno está controlado en este sentido por el príncipe de este mundo, por el diablo, que es el antidios, que aparentemente tiene el mismo proyecto de Dios para los seres humanos, pero que a la hora de la realización, pues no se cumple, ¿no? Porque sus motivaciones no es el problema del sufrimiento de los seres humanos, sino realizar los deseos egolátricos, digamos, de su corazón. Es decir, desplazar a Dios de su puesto, sustituir a Dios y convertirse él en Dios. Y hablando en este sentido de la lengua, pues podríamos pensar que es posible que haya enseñadores que pretendan ocupar el lugar de Dios. Que pretendan ocupar el lugar de Dios. Yo cuando oigo frases como estas, que una persona va a determinado sitio y hace una campaña, y cuando esa persona va se convierten siempre no sé cuántas personas, pues por una parte me da mucha lástima y por otra parte me da una gran pena. Pero todavía seguimos pensando que las personas las convertimos los seres humanos, pues vamos bien. Este no es el Evangelio de Jesucristo. Estamos ocupando el lugar de Cristo, el lugar del Espíritu Santo, el lugar de Dios. Ahora, claro, si lo que hacemos es un montaje para manipular las conciencias y las emociones con una música determinada que motiva la emotividad, es decir, que pone en funcionamiento la emotividad de las personas, pues hombre, se pueden contar historias tristísimas y termina todo el mundo llorando. Pero eso no es el Evangelio del Reino de Dios. Jesucristo no recurría a esos métodos, los apóstoles tampoco, y los que vinieron detrás durante mucho tiempo tampoco. Hoy en día sí. Y además la gente se siente frustrada si después de una supuesta predicación del Evangelio, pues resulta que no se convierte nadie. No se convierte nadie, y entonces eso ha sido un fracaso. Tiene que convertirse personas. Convertirse personas es personas que digan, que hagan, aunque luego después al día siguiente esas reacciones emotivas sean absolutamente intrascendentes y esas personas que dijeron ayer sí acepto a Cristo como Salvador estén frustradísimas y se consideren engañadas. La palabra de Dios, en una ocasión le dijeron a Spurgeon, y a mí no me gusta poner ejemplos de hermanos extranjeros, prefiero ponerlos de hermanos españoles, con toda la admiración y respeto que a Spurgeon yo le tengo. Le dijeron a Spurgeon algo que no era de recibo y contestó de una manera muy sabia, que había que hacer algo para defender la palabra de Dios. Y este hombre, que sí que Dios le dio una mente muy clara y unos dones muy, muy especiales para ser un medio de sembrar o de regar para que Dios diese el crecimiento y se salvase mucha gente, le dijo, ¿cómo defender la palabra de Dios? Le dijo a su interlocutor, la palabra de Dios es un león, es una fiera, no necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios la defiende Dios, se defiende ella sola. Por lo tanto, aquello que la palabra de Dios no haga en el corazón de los hombres, no es de recibo delante de Dios, ni debiera de ser delante de nosotros. Nosotros, nuestra responsabilidad es ser testigos fieles y predicar una palabra de Dios fiel. Y como dice la palabra de Dios, uno es el que siembra, otro es el que riega, y hablamos de Pablo y Apolos, por ejemplo, recordamos 1 Corintios, pero el crecimiento lo da Dios. Y el fruto y la salvación es el Espíritu de Dios el que aplica esa palabra que se predica con fidelidad al corazón de las personas. Pero claro, para que el Espíritu de Dios aplique esa palabra con fidelidad al corazón de las personas, hay que predicar una palabra fiel y clara. ¿Cómo va a aceptar, entre comillas, el Evangelio una persona a la que no se le explica la esencia del Evangelio? ¿Cómo se pretende que una persona diga que se entrega a Cristo sin haberle dicho una sola palabra de qué significa la venida de Cristo a este mundo, su muerte y su resurrección? Pues eso es lo que se hace en muchas ocasiones. Y aquí habla, siguiendo de la lengua, toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada. Y esto es cierto por la naturaleza humana, por el hombre. Pero ningún hombre puede dominar la lengua. Eso quiere decir, tal y como lo veo yo, que ningún hombre puede dominar aquello que su lengua dice, que no es más que los pensamientos que nacen de lo más profundo de su corazón. Esa es la primera razón por la que necesitamos recurrir a Dios un día para reconciliarnos con Él. Porque lo que nace de nuestro corazón es lo que contamina nuestra vida. A Jesús de Nazaret, que acudió en una ocasión, como en otras muchas, a comer a casa de un señor importante de su época, generalmente a los predicadores en la época de Jesús en las sinagogas, después de la predicación, alguien, naturalmente con medios, solía invitarlo a comer a casa, y a sus amigos si los tenía, o a sus acompañantes. Y a Jesús le invitaron en muchas ocasiones a estas cosas. Pues en una ocasión le invitaron a una casa, y estaban allí pues dirigentes de los fariseos, porque el que le invitó era fariseo, que eran como los más celosos de la ley de Dios en aquella época, y de los escribas, que eran como los teólogos de aquel tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los maestros de la ley. Y vieron que empezaron a comer y que los discípulos de Jesús y Jesús no se lavaron las manos. Y entonces dijeron, hombre, ¿cómo es que tus discípulos, no dijeron tú, pero dijeron tus discípulos, no se lavan las manos para comer? Y les dieron una razón muy importante. ¿Por qué tus discípulos no siguen las normas de los discípulos de los fariseos y de los discípulos de Juan el Bautista? Importante este apunte. Y se lavan las manos para comer. O sea, ¿por qué no se las lavan como los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista? Y la razón era, ¿por qué no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? No les podían decir conforme a lo que la palabra de Dios enseña, pero es que había una tradición. Había ya como una especie de lo que hoy podríamos llamar una iglesia paralela dentro de otra iglesia. Hay iglesias locales donde dentro de la iglesia local hay otra iglesia paralela. Y esa iglesia paralela puede tener tradiciones. En este caso, dentro del pueblo de Dios, pues había unas tradiciones que eran de los ancianos. Los ancianos eran los que tenían la autoridad, digamos, moral y religiosa en aquel tiempo, ¿no? Y Jesús dijo, porque lo que entra por la boca No hablaba ahora de contaminaciones, intoxicaciones con alimentos. No puede contaminar al hombre. Porque ellos creían que la gente que comía con las manos sucias se contaminaba moralmente. No estaban tanto pensando en un problema de higiene, que era bueno lavarse las manos desde el punto de vista higiénico, y ahí el Antiguo Testamento tenía muchas enseñanzas y recomendaciones, digamos, de medicina preventiva, pero que creían que se contaminaba moral y espiritualmente. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, es lo que nace del corazón del hombre lo que contamina al hombre. Las maldades, lo que contamina al hombre, lo malo, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, que él dice, esto es lo que nace del corazón y lo que contamina al hombre. Por eso aquí Santiago está recordándonos el Sermón de la Montaña. Ya dijimos en la introducción de este libro que Santiago es un comentario del Sermón del Monte. Y aquí nos lo está recordando en cuanto que lo que contamina al hombre es lo que nace del corazón. Y se puede expresar en palabras con la boca. Y al final de los textos que hemos leído, se vuelve a recordar el Sermón de la Montaña hablando de determinadas plantas que no pueden dar determinados frutos. No son las mismas que el Sermón de la Montaña, pero el ejemplo está claro. Entonces, bueno, ningún hombre puede domar la lengua. Porque esos contenidos del corazón, que luego los expresamos con la boca y que nos pueden contaminar y hacer que ardamos como iglesia, que se prenda la rueda, digamos, de la existencia, de la creación, de nuestro devenir como iglesia, no los podemos controlar nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que cuando una persona cree con la fe que da Dios y que salva y que justifica y lo sabe, y en este sentido acepta el Evangelio del Reino de Dios, Dios envía su Espíritu Santo, que es Dios en esencia, Dios es Espíritu, a la esfera de la intimidad del creyente, de la creyente, para que podamos controlar mejor lo que por nosotros mismos no podemos controlar. Y el Espíritu, dice la Biblia, nos ayuda en nuestra debilidad, incluso cuando oramos, que dice que pedimos y a veces no sabemos cómo tenemos que pedir, y el Espíritu nos ayuda, y además de una manera inconsciente, sin que nosotros a veces lo tengamos en la conciencia. Y por eso nunca se puede perder un creyente, porque aunque el creyente pida mal, y si pide mal no va a recibir el mal que pide, salvo que Dios a través de la dádiva de ese mal en la vida de esa persona quiera enseñarle lo que esa persona no sabe, pues bueno, el Espíritu, dice la Escritura, que sabe lo que es el propósito de Dios para la vida de cada uno, pide a Dios, Dios pide a sí mismo conforme a la voluntad de Dios para que nuestra vida vaya bien. Y la garantía de que no nos podemos perder está en lo más profundo de nuestro ser, que es Dios viviendo en nosotros. O dicho con palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la confianza del Hijo de Dios, que es el que tiene que ser el timonel del barco de mi vida, el que pone freno, digamos, en mi boca, por decirlo de alguna manera, el que sujeta mi lengua y el que me da la información conveniente para mí y para que, si yo tengo la responsabilidad de llevarla a otros, la lleve con fidelidad a lo que es la revelación de Dios. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Es decir, que las palabras, los pensamientos que podemos expresar, que son producto, digamos, de un sistema que no es el de Dios, son veneno mortal para aquellos que tienen que recibirlos. Y sigue diciendo una cosa muy interesante para que nos demos cuenta de que podemos caer en nuestra vida en una gran contradicción, ¿no? Que con ella, con la lengua, bendecimos a Dios. O sea, bendecir a Dios, bendecir es decir bien de Dios. Y maldecir es decir mal. Con ella bendecimos a Dios, en el griego, no sé por qué se ha cambiado la traducción, no es Dios, es Kyrios, es Señor. Con ella bendecimos o decimos bien al Señor y Padre. Y con ella maldecimos, decimos mal a los hombres. Dice que nada menos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora hay que tener en cuenta aquí, creo yo, dos cosas. En términos genéricos, todos los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, creyentes y no creyentes. Y por lo tanto, decir bien de Dios, bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a los hombres es una contradicción que no se debe de dar, o hay que procurar que no se dé en la vida de una hija o de un hijo de Dios. Es decir, nosotros somos llamados incluso a amar a nuestros enemigos, que yo ya sé que eso no es fácil, pero el llamamiento lo tenemos ahí. Y el que no nos sea fácil, o incluso que no lo hagamos, no nos puede justificar del deber ético y moral que tenemos de funcionar de esa manera. Hay ejemplos en el mundo muy importantes de grandes personas, algunos creyentes claros y destacados en la historia de la Iglesia, como Martin Luther King, por ejemplo, otros que no se sabe lo que había en el fondo de su corazón, como Gandhi, que amando a los enemigos podemos decir de alguna manera que los vencieron. Y el mismo Señor Jesús, que era el ejemplo de los que he citado y de algunos más, y algunas mujeres también en la historia de la humanidad en este sentido. Pero no solamente los hombres en general, sino que si los hombres en general somos imagen y semejanza de Dios, los creyentes en Cristo, por así decirlo, somos un poco más imagen y semejanza de Dios. Porque estamos injertados en aquel que es la imagen y semejanza de Dios por excelencia, que es el último hombre, que es Cristo. Y por lo tanto, bendecir a Dios con nuestros labios y maldecir, decir mal, porque cuando se habla de maldecir, alguien piensa, bueno, es que yo de mis hermanas o de mis hermanos no digo palabrotas, no digo insultos, no digo cosas. No, no. Si es que maldecir puede estar expresado en un término muy peyorativo, pero maldecir es decir mal, que se puede decir con palabras muy bonitas y muy respetuosas y muy educadas. Maldecir es decir mal. Se puede levantar un testimonio falso sobre un hermano o una hermana, vamos, con una dialéctica exquisita y educadísima. Eso sería maldecir. Y no se emplearía ninguna palabra, digamos, disonante, ¿no? Entonces, maldecir es eso. Y hay algo muy importante que se repite en el Antiguo Testamento y que nosotros, al menos yo, me incluyo para tomarlo en cuenta, y es cuando el Señor Jesucristo recuerda, cuando le dicen, cuando le quieren incriminar porque sus discípulos no se lavan las manos como los del Bautista y como los de los fariseos y no siguen la tradición de los ancianos, sobre todo en Marcos 7, para quien lo quiera leer, que es donde más desarrollado y profundizado está cómo la tradición de los ancianos sustituye la revelación de Dios, o la fue sustituyendo. Con vuestras tradiciones, el Señor Jesucristo dijo, pues estáis anulando la revelación de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando le dicen esto, Y él les contesta que lo que contamina al hombre no es lo que entra, y les da el ejemplo que lo que entra va al aparato digestivo, va a la letrina y no pasa por el corazón del hombre, por la esfera de la intimidad, por el espíritu, por el alma, por el corazón. En el sentido, digamos, de lo trascendente del hombre no material, no biológico, le recuerda un texto del libro de Isaías. Cuando ellos están hablando de la tradición de los ancianos, estáis haciendo igual que lo que pasó en otras épocas de la historia del pueblo de Dios. Y les descuerda el texto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, pues si esto se da en la vida de una iglesia o de alguien que tiene responsabilidades, por ejemplo, en este contexto que estamos hablando de enseñanza en una iglesia, que se puede tener pues como una doble actitud, ¿no? Honrar de labios, y el corazón muy lejos realmente de las motivaciones del Señor. Dice: de una misma boca proceden bendición, o sea, decir bien, y maldición, decir mal. Hermanos míos, esto no debe ser así. Está claro que la bendición y la maldición son los dos términos antagónicos, opuestos, de una contradicción. Y si vivimos así, vivimos en el seno de una contradicción. Y además, si vivimos en el seno de una contradicción y devenimos nuestra vida en el seno de una contradicción, no podemos tener paz dentro de nosotros. Y si no podemos tener paz dentro de nosotros, va a ser difícil que la tengamos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos en la fe. Hermanos míos, es una exhortación de Santiago, esto no debe de ser así. Y ahora pone otro ejemplo del Sermón del Monte, que lo tenemos en Mateo en el capítulo 7. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿No es esto una contradicción? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y con eso, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a una conclusión